de la carta primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Por eso os hago saber que nadie hablando con el Espíritu de Dios puede decir anatema es Jesús, y nadie puede decir Jesús es Señor sino con el Espíritu Santo. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carismas de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Palabra de Dios.
Gloria al Señor.
Queridos hermanos, en la charla de esta mañana, pues voy a hablar un poquito así al estilo formativo, porque muchas veces necesitamos también formación para ver lo que la presencia del Espíritu hace en nosotros. En la Iglesia hay épocas de Espíritu y épocas de menos Espíritu. Cuando hay poco Espíritu Santo, es decir, no se muestra muy activo el Espíritu Santo, pues entonces se cae en una especie de autogestión. Somos nosotros mismos los que hacemos las cosas. Caemos en la ley, caemos en la moral, caemos en principios de ese estilo. Como hemos pasado y como estamos pasando en gran parte de la Iglesia todavía actualmente. Pero cuando vienen momentos de Espíritu Santo, entonces viene el Espíritu Santo con todos sus dones. Reaviva todas las cosas. Y todas las cosas las hace nuevas. Son las mismas de siempre, pero si vosotros tenéis un huerto y en el huerto tenéis sembradas lechugas, pepinos, repollos, tomates, y llega el mes de mayo o el tiempo oportuno y no llueve, pues se ponen mustias, no crecen, no maduran. Pero si viene el agua de mayo, si llueve, pues la lechuga mustia se pone tersa, brillante. Te dan ganas de convertirte en vaca para comerte la huerta entera. Y lo mismo sucede con los pepinos y con los pimientos. Pero el agua de mayo, que es el Espíritu Santo, a las lechugas no las convierte en pimientos. Hace crecer a la lechuga como lechuga, al pimiento como pimiento y al tomate como tomate. Pues así es el Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo sobre la Iglesia, hace crecer todo. Transforma la confesión, transforma la misa, transforma la comunión, la comunidad. Nos da sabiduría nueva, hasta la Biblia. La Biblia, que parece que siempre está ungida, pues no, mire usted, no. La Biblia no siempre está ungida. ¿Por qué? Porque hay que distinguir entre Sagrada Escritura y Palabra de Dios. Muchas veces lees la Biblia y dices, ¡jo, qué batallas, qué cosas! No entiendo nada, ¡qué horror! Estás leyendo la Biblia sin unción. No tienes Espíritu Santo. Por eso te parecen batallas, te parecen cosas raras. Pero si lo lees con Espíritu Santo, pues entiendes las enseñanzas profundas que hay siempre ahí, en la Biblia. Por lo tanto, muchas veces leerás la Biblia y no es palabra de Dios para ti. Otras veces leerás la Biblia si hay espíritu, si tienes espíritu, y entonces entenderás párrafos maravillosos que habías pasado por ellos 20 veces y nunca te habías enterado. Pero con el espíritu te enteras. Y con el espíritu se transforma tu piedad, se transforma todo. Por eso decíamos estos días, lo que necesitamos es espíritu. Y con el espíritu no necesitamos enseñarnos demasiado los unos a los otros, sino que el propio Espíritu Santo, dentro de la comunidad, como decía Benedicto XVI, dentro de la comunidad nos sirve de director espiritual, nos va ayudando y nos va haciendo comprender el misterio de Jesucristo en esta comunidad, en la comunidad. Pues bien, como estamos en una época del Espíritu y como este es un grupo en el Espíritu, pues conviene que sepáis lo que es el organigrama, vamos a decirlo así. Cuando viene el Espíritu, ¿qué es lo que nos trae? ¿Qué es lo que reaviva en nosotros? Esta lechuguita que somos mustia, que vamos a misa los domingos, pero estamos deseando que termine la misa, que difícilmente soportamos a un cura, a no ser que por alguna otra razón nos caiga bien. Cuando habla, qué rollos más infinitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienes mustia tu espíritu, tu alma. Y entonces, pero ahora estamos, por lo menos en este grupo, estamos en momento de Espíritu Santo. Y la Iglesia entera va caminando para una etapa nueva en la que el Espíritu Santo pues se va a hacer notar muchísimo más que en la época pasada. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Señor tiene sus razones y no hay por qué preguntárselas. Pero de hecho sucede así. Entonces, cuando viene el Espíritu, lo primero que nos trae, lo primero que nos renueva en todos nosotros es lo que nos hace verdaderamente cristianos, lo que nos distingue de todas las demás religiones y de todo: la fe, la esperanza y la caridad. La fe en Jesucristo, la esperanza en Jesucristo y la caridad y el amor a Jesucristo y mediante Jesucristo al Padre y a la Trinidad. O sea, el Espíritu Santo riega tu fe, y tu fe que era mortecina, amortiguada, pues se transforma en una fe viva, en una fe que es capaz de producir alabanza, acción de gracias, en una fe que necesita beber, que necesita alimentarse, en una esperanza pues que sencillamente dinamiza, porque la esperanza siempre está por ahí abajo dinamizando el futuro. Esperas, siempre esperas, porque está el Señor moviéndote. Crea confianza en todo. Y cuando eres ya o estás enfermo o en peligro de muerte, la esperanza nunca se te va, porque si se te van las esperanzas terrenas, te queda la otra, la gran esperanza. La gran esperanza de la resurrección, de que Jesús vive, de que no se acaban las cosas, de que la vida tiene sentido, de que todo es maravilloso. Entonces entiendes. Y la caridad. El Espíritu Santo renueva en ti la caridad. Porque, bueno, pues, y la caridad empieza, como os decía estos días, por uno mismo. Renueva la caridad hacia ti. ¿Qué significa caridad hacia mí? Lo que decía Benedicto XVI, la fe y la caridad consisten en creer que Dios me ama. Y si tú crees que Dios te ama porque te lo dice el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a tu corazón y te lo cerciora, entonces, ¿qué sucede? Que te pones en pie, que estás vivo, que eres una persona distinta y nueva. Y cuando tú sabes que Dios te quiere y te ama a pesar de tus pecados, a pesar de tu pobreza, a pesar de que, porque Dios es amor y no puede hacer otra cosa nada más que amar, siempre ama. Si hay alguno que es como el sol siempre emana luz, siempre, esté donde esté, aunque esté de noche. ¿Y por qué no vemos la luz de noche? Pues porque la tierra es redonda y está dando media vuelta. Y estamos en la parte de la oscuridad, pero nada más que sale el sol siempre, siempre, siempre emana luz. Si no vemos la luz del sol es que se interpone algo. Se interponen las nubes, se interpone la luna cuando hay eclipse, o sencillamente nos metemos en la cripta y entonces, pues no hay luz del sol. Se interpone algo, pero el sol está luciendo, ¿eh? Ahí afuera está luciendo el sol. Así es Dios. Si alguno está en la oscuridad, si alguno se condena, si alguno es porque se pone a la oscuridad, se mete en la oscuridad. Dios siempre broncea. Dios siempre está ahí para darte su sol, su luz. Siempre, absolutamente. Por eso Dios no puede hacer otra cosa nada más que amar. Lo mismo que el sol no puede hacer otra cosa nada más que lucir. Nunca se apaga. Si algún día se apagara el sol, pobres de nosotros. Si un día Dios se durmiera la siesta, se despertaba sin mundo, sin cosmos. Iríamos todos a la nada, en el acto. Porque Dios, como el sol, siempre nos está manteniendo. Siempre nos está manteniendo en su luz. Pues bien, o sea, lo primero que nos da el Espíritu Santo es vivificar estas tres virtudes: fe en Jesucristo, esperanza y caridad hacia Jesucristo, que después que tú estás lleno de esa caridad, pues refluye sobre los demás. ¿Pero cómo refluye sobre los demás? Con la segunda parte que nos da el Señor. Y la segunda parte que nos da el Señor Espíritu en nosotros es lo que se llaman los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo vienen a ayudar a las virtudes, pero vienen a hacernos, digamos, pues más cristianos de lo que somos. Más fe, más esperanza y más caridad. ¿Pero qué son eso de los dones del Espíritu Santo? En las iglesias hoy se oye muy poco hablar de los dones. ¿Por qué? Porque no estamos en época de Espíritu. En las iglesias se habla mucho más de lo que hay que hacer, de lo que tienes que hacer, de lo que tienes que hacer para ser bueno, de valores cristianos, de solidaridad, de compromiso con los pobres, con esto. Bien, ahora llega una época en que eso está cambiando y se oirá hablar más de los dones del Espíritu Santo. Porque estas cosas, como decía ayer, no son del orden primariamente del hacer, sino del suceder. Suceden en nosotros los dones del Espíritu Santo cuando viene el Espíritu Santo a nosotros. ¿Cuántos son los dones?
Siete.
¿Siete? ¿Seguro? Aquí Ana hace así con los hombros como diciendo no sé cuántos son. Pues deben de ser muchos, pero los que constata la tradición de la Iglesia y la Biblia, pues los reduce a siete. En esos siete están encerrados muchos más. Pero uno de ellos es el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de inteligencia, el don de consejo, el don de ciencia, el don de fortaleza, el don de piedad y el don de
temor de Dios.
Temor de Dios. Veo que estáis formaditos. Muy bien. Pero muchas veces cuando hacemos enumeramos estos dones nos parece que ¿y eso qué es? ¿Para qué sirven los dones? Como que nos extraña que ahora se hable de esto. Si somos hombres prácticos, decimos, y si somos gente práctica, pues miren ustedes, nos interesa ser prácticos, no nos interesa, digamos, hablar de cosas que no nos valen para la vida. Y los dones del Espíritu Santo no nos valen para la vida. Eso dice el que no tiene Espíritu Santo, o el que tiene poco. Pero cuando tienes mucho Espíritu Santo te das cuenta de que no solamente te valen para la vida, sino que son la vida. Los dones del Espíritu Santo hacen vida en nosotros. El don de sabiduría, ¿qué significa el don de sabiduría? El don de sabiduría significa, fundamentalmente, lo voy a decir más con palabras más técnicas para que no os adelantéis. El don de sabiduría significa conocer el mundo por las últimas causas. ¿Cuál es la última causa del mundo? ¿Quién causó el mundo?
Dios.
¿El Big Bang?
Dios.
Ahora el otro día ya os conté que vi un programa de televisión en que ya después de que tantos años nos han dado el latazo con el Big Bang, ahora ya la mayoría de los científicos cree que antes del Big Bang, la explosión primitiva, ya existía algo. Digo, sí, y después, ¿quién puede explicar eso? Eso no lo puede explicar nadie. La última causa es Dios. Y como Dios es la última causa, conocer el mundo por sus últimas causas es el don de sabiduría, consiste en conocer este mundo con los ojos de Dios, con la mirada de Dios, con el cariño de Dios, con el ritmo de Dios, pasado por Jesucristo. No reñir a tu hijo más de lo que debes. No ser demasiado rígido. Va contra el don de sabiduría. Va contra la pedagogía de Dios, que es amar a las cosas según su ritmo. Amar a las cosas según como son. Amar a las cosas según como están. Y nosotros tenemos una prisa algunas veces. Somos tremendos. Somos tremendos. Aquel cura que decía: no habléis mal de vuestras hijas si queréis que aprueben las asignaturas. Qué bueno, ¿verdad? No habléis mal de vuestras hijas porque hacéis que vuestras hijas se hagan pusilánimes, sin ánimo, se depriman, pierdan la estima, pierdan la autoestima. No habléis mal de vuestras hijas. Hablad bien de vuestras hijas y veréis cómo aprueban las asignaturas. Eso es el don de sabiduría puesto en la vida. El que tiene Espíritu Santo puede hacer esto, porque si no, siempre lo hacemos desde nosotros, desde nuestra falta de sabiduría. Siempre lo hacemos desde nuestras prisas. Siempre lo hacemos desde nuestros enfados. Queremos cambiar el mundo, pero tal como nosotros pensamos que debe ser. ¿Pero qué sabiduría tienes tú? ¿Pero quién eres tú para cambiar el mundo? Queremos cambiar la iglesia, pero tal como nosotros la imaginamos. ¿Pero quién eres tú? ¿Tú qué sabes cómo tiene que ser la iglesia? ¡Oh, y es que en la iglesia hay mucho pecado! En la iglesia, figúrate los curas, lo que hacen, figúrate no sé cuántos. La iglesia, pues, tiene tanto pecado y tanta cosa. Pero dale gracias a Dios, porque la iglesia es pecadora. Porque la iglesia, si fuera de gente perfecta, el primero que ibas fuera eres tú. Te echaban en el acto, porque no tienes nada de perfecto. Ninguno de los que estamos aquí estaríamos en la iglesia si la iglesia fuera un club de perfectos. Ninguno. Entonces damos gracias a Dios porque somos unos pobres hombres en una iglesia pobre. Y en esa iglesia pobre es donde el Espíritu Santo se mueve. Es donde Jesucristo vive. es donde Jesucristo ha resucitado. Y si no fuera por nuestro pecado, si no fuera por el pecado del hombre, Jesucristo no hubiera resucitado. Y no habría resurrección. ¿Por qué? Pues sencillamente, pues porque estaría todo limpio. Entonces, ¿para qué la sangre? ¿Para qué morir? ¿Para qué? ¿Qué necesidad tiene Jesucristo de morir si nosotros somos todos perfectos? Pues no, yo estoy muy contento, bajo el don de sabiduría, de vivir en una iglesia así, sencillita, pobre, donde sé que se me perdona. Donde sé que se me perdona y que se me acepta, a pesar de ser como soy, a pesar de tener lo que tengo, a pesar de mi historia y a pesar de mis cosas. Por lo tanto, la sabiduría no es una abstracción, no es algo extraterrestre, es la sabiduría que te da paz para estar en una iglesia pobre como esta. Es que somos unos idealistas y queremos que las cosas sean perfectas, pero tú no ves que tú eres un imperfecto radical. Que no, que los tontos son los demás, que yo lo sé muy bien. Sí, tú dices que los demás son los tontos, pero es que los demás dicen que tú eres el más tonto de todos. ¿A quién hago yo caso? ¿A quién hacemos caso? Porque todos los que hablan de los demás mal, de ellos, los demás hablan también mal. Entonces, miren ustedes, a ver dónde nos juntamos. Pues nos juntamos en la iglesia, nos juntamos en Jesucristo. Ese es el don de sabiduría, el don de inteligencia en la renovación carismática es un don muy bonito. Te hace entender cosas por el Espíritu Santo, no por tu cabecita que ha estudiado mucho, no. Con el estudio de la Biblia no se entiende gran cosa. Nadie puede decir Jesús es Señor, como os acabo de leer, si no es en el Espíritu Santo. Nadie puede decir eso. ¿Dónde se necesita? Y esto es don de inteligencia. Para decir Jesús es Señor, el don de inteligencia sirve, por ejemplo, para poder decir desde el corazón, Señor mío y Dios mío. Tú lo dices, lo puedes decir, lo puedes entender, lo sientes. El don de inteligencia en la renovación es un don que sucede, por ejemplo, cuando se te ilumina un pasaje de la misa, unas palabras de la misa, unas palabras de la escritura. Tú has leído muchas veces la escritura y has pasado encima de ellas como el agua por encima de la pluma de un pato. No le moja. Pues igual tú, con la Biblia. Pero cuando el Señor te ilumina, cuando el Espíritu Santo te ilumina un parrafito, te clavas ahí. Quedas clavado, se te unge, algo sucede, entra un aceite interior en el corazón y en ese aceite entiendes, pero lo entiendes desde dentro, no con la inteligencia, sino con el corazón. Y cambia, te cambia la vida ese pasaje del don de inteligencia, porque los dones son transformadores, nos cambian la vida, nos hacen nuevos, entra dentro de ti. Todos tenéis experiencia, estoy seguro, de haber leído en la Biblia algo nuevo que lo habíais leído mil veces, pero que en un momento dado, y si no, seguid con el Espíritu Santo y veréis lo que vais entendiendo aquí. Vais entendiendo párrafos, vais entendiendo y al final es como si hubierais leído toda la Biblia, porque el Señor os ha dado de distintos sitios, porque enseña. El don de consejo es otro don muy bueno. Los dones los recibimos todos en el bautismo, todos, a diferencia de los carismas que después veremos, pero los dones los recibimos todos en el bautismo. Lo que pasa es que los tenemos muchas veces ahí como en la cripta, guardaditos, es decir, no se ven, no les vemos, ni siquiera los notamos, pero están ahí. Y como les dejemos espacio para que el Espíritu Santo les active, entonces brillan. El don de consejo consiste fundamentalmente en no estar tú bien aconsejado, sino no dar consejos a los demás, sino estar tú bien aconsejado. Es decir, con otras palabras, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer en la vida? ¿Por dónde debo de ir? ¿Cuál es mi vocación? ¿Cómo es este grupo? ¿Por dónde tiene que ir este grupo? ¿Qué tiene que hacer este grupo? ¿Este grupo tiene un sentido? ¿Tiene un fin? Todo eso se sabe y se conoce con el don de consejo. Porque si no existe el don de consejo, tú no sabes cuál es tu vocación. No sabes por dónde ir. No sabes. Y te dará lo mismo estar aquí que, no sé, que estar en una sesión de Reiki. O te dará lo mismo hacer cualquier yoga o cualquier cosa de esas al estilo religioso. El don de consejo desde el Espíritu Santo es un don para que te aconseja, que te dice cuál es tu vocación, tu camino, que te hace sentir cuando hay palabra de Dios y cuando no hay palabra de Dios, que te hace sentir cuando una canción te llega y otra canción no te llega, cuando algo está ungido y cuando algo no está ungido. Si no te mueve, si no hay unción, si no te mueve, es que no está ungido, por lo menos para ti. Y entonces no te sirve como palabra de Dios, no te sirve como presencia del Espíritu. Pero si tú eres humilde y sencillo y escuchas y esto, el Señor te va a ungir una montonera de cosas. Y esa unción le pertenece a este don de consejo, porque en la parte que se refiere al consejo te dice dónde debes de estar, cómo debes de hacer, por dónde debes de ir, cuál es tu vocación. ¿Seré monja o no seré monja? ¿Me casaré o no me casaré? ¿Estaré en este grupo o sencillamente me gustan más los otros? Porque no todos tienen por qué tener el don de consejo de renovación carismática. A lo mejor el Señor le da a otros el don de consejo, pues de hermanita de las ancianas desamparados o de cualquier otra cosa. Entonces el don de consejo es para aconsejarnos bien y se nota. Mi madre tenía mucho don de consejo. Y siempre lo digo porque mi madre decía que mejor es que escuchéis a tal. Dice, porque ese dice cosas de Dios. Ese cura habla de Dios. Ese otro cura habla de política o de sociología o de algo aprendido. Ese cura todavía está muy verde. Solo sabe la carrera, lo que le dio la carrera, los libros. Pero así como un testimonio personal, una vida interior personal, mi madre solo pasaba hasta los médicos. En un pueblo donde vivíamos, que se llamaba Sagún de Campos, había dos médicos, uno ateo y otro cristiano. Y dicen que el ateo era mucho mejor médico que el cristiano, pero mi madre decía, no, vamos a don fulano de tal, que como es cristiano, el Espíritu Santo le iluminará y te curará mejor. Porque los ateos saben mucha ciencia, pero poco espíritu, y entonces pues no aciertan de la misma forma. Bien, el don de ciencia es un don muy bonito también, es un don precioso. El don de ciencia es al revés del don de sabiduría. El don de sabiduría consistía en ver el mundo con los ojos de Dios, con el ritmo de Dios y con la paciencia de Dios. El don de ciencia consiste al revés, en ver a Dios desde el mundo, desde las cosas del mundo, desde un paisaje, desde las flores de esta primavera, desde las lagunas de Ruidera que vimos ayer, que era, no sé, un año abundante, glorioso, de agua, que daba gusto ver las cascadas y todo esto, pues es como para alabar a Dios. El don de ciencia es el don que alaba con los acontecimientos de la vida a Dios. Pues mira, me pasa esto, me ha pasado otro. Hasta un enfermo, o muy enfermo, con el don de ciencia, puede decir, Señor, qué grande eres. Yo he visto morir en Maranata, en la Maranata de Madrid. He visto morir personas súper muertas que el día antes tenían un don de ciencia maravilloso. Me acuerdo que decía una, me siento novia. El día antes de morirse, y con una lengua que se le había hinchado, que la estaba ahogando, y se sentía novia. Eso es un toque de don de ciencia impresionante. Desde una enfermedad ver a Dios en ese lugar, ver a Dios en eso, tremendo. He visto otra que se enfadó con los médicos muchísimo porque la sedaron durante 24 horas. Y cuando se despertó, dijo, yo no quiero que me seden porque quiero ver la muerte de frente, juntamente con mis hermanos. Quiero verla así, sufra lo que sufra. Eso es parte del don de ciencia. En mi pueblo, una vez, jugando a los bolos, un señor de 50 y tantos años, soltero, que era el sostén de su madre, porque tenían otra chica en silla de ruedas, tenían otro no sé qué, otro no sé cuántos, el sostén de su madre, tía Lidia, Lidia se llamaba, y de repente, pues, ya sabéis cómo se juega a los bolos, tenía que coger la media bola que se usa en mi pueblo, tenía que birlar, así se llama, por si alguno entendéis, y se cayó. Cayó de bruces porque le dio algo a la cabeza. Y entonces ya vino pues toda la parafernalia que viene. La Guardia Civil, los psicólogos, los esto y todo el mundo. A la casa. De otro pueblo, claro, más grande. Y también la daban consejos los psicólogos, pero a la vez le inyectaban sedantes y sedantes, hasta que se dio cuenta. Se dio cuenta tía Lidia que la estaban. No quiso aceptar a ninguno más. Yo quiero morir la muerte de mi hijo, vivir la muerte de mi hijo y mi soledad, como siempre se ha vivido en Tejerina, llorando y rezando. No quiero más medicinas, ni más médicos, ni más psicólogos. Llorando y rezando. Eso es don de ciencia. Desde las cosas de este mundo, pues vivir la realidad de Dios. El don de piedad es un don precioso. El don de piedad es sentirse a gusto aquí esta mañana. Sentirse a gusto con las cosas de Dios. Hay un salmo que dice, hasta la golondrina y el gorrión han encontrado un sitio en el templo donde colocar sus polluelos, tus altares, Señor de los ejércitos. Sentirse a gusto con las cosas de Dios, hoy en día, en esta sociedad que vivimos, sentirse a gusto con las cosas de Dios es un don extraordinario. Porque hay el vicio contrario. El vicio contrario, que es un vicio capital, de los 7 pecados capitales, que ahora lo llaman pereza, pero que siempre se llamó acedia, ácido. Consiste en estar a disgusto con las cosas de Dios. Rechazar a Dios, rechazar a los curas, rechazar la iglesia, rechazar todo lo que huela a Dios, rechazar todo esto. Eso es el antidón. Y hoy hay tanto de eso, que simplemente que una persona esté a gusto, una aquí esta mañana, es un principio de salvación maravilloso. Es un principio de salvación, estar a gusto con las cosas de Dios. Poder hacer una oración. Poder hacer una oración, qué maravilla. Poder hacer una oración. Eso es parte del don de piedad. La piedad es una virtud y un don. La virtud es doméstica, estar a gusto en tu casa, con los tuyos, estar a gusto en tu pueblo, estar a gusto en tu barrio, estar a gusto en tu patria. La virtud patria pertenece a la virtud de la piedad. Pero el don es todavía más. El don es más profundo. El don no es, digamos, piedad patria o piedad familiar. El don eleva el rango y es ya estar a gusto en la casa de Dios, estar a gusto en la creación de Dios, estar a gusto en la paz de Dios, estar a gusto con las cosas de Dios. El que tiene Espíritu Santo y don del Espíritu Santo, pues sencillamente es el ser más ecológico que os podéis imaginar. Porque toda la creación es suya y no la estropea, porque es de Dios. Y le gustan los conejos del tomillar. Y le gustan, porque creo que han dicho que tomelloso viene del tomillar, o de los osos. No de los conejos, pero yo creo que aquí hay más conejos que osos. Por lo menos por lo que he visto por la carretera. El don de piedad es así de bonito, estar a gusto con estas cosas. ¿Quién aguantaría si no? ¿Vosotros creéis que me podíais aguantar a mí, hablando de lo que estoy hablando, si no tuvierais una cosita de Espíritu Santo dentro? No, ¿verdad? Pues claro que no. Es muy claro, pero yo tampoco aguantaría. Porque es lo mismo que estoy diciendo ahora. El domingo pasado lo hice con otro grupo en Madrid también, de un retiro de fusión, y dentro de poco pues lo haré en otro sitio, y dentro de poco pues no sé qué, pero estoy a gusto. Primero, pues porque me gusta hablar de las cosas del Señor, me gusta hablar de Jesucristo. Me gusta hablar de todas estas cosas que alimentan cuando se tiene Espíritu Santo. Me gusta. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque sois caras distintas, sois caras nuevas. Sencillamente, pues, no sé, el Señor te pone esto. Y bueno, pues porque siendo del Señor, hasta yo mismo me alimento. Hasta yo mismo me alimento en las cosas que digo, porque sencillamente pues no salen de mi cabeza, ni tengo ningún libro para leerlo, salen de donde salen. Pues saldrán de mi don de piedad, por ejemplo, de mi gusto de estar en las cosas de Dios, de mi gusto de hablar con las cosas de Dios. El don de fortaleza. ¿Qué es el don de fortaleza? El don de fortaleza, en la máxima expresión del don de fortaleza, es los mártires. Un mártir que le dicen, pisa la cruz, pues no la piso. Pues se pegamos un tiro, la cruz yo no la piso. Le pegaron un tiro. Eso es el don de fortaleza al máximo. O el don de fortaleza de... no sé, es que estoy pensando en este momento en unos mártires dominicos del Japón, en que hay dos ejemplos muy claros. En uno de ellos iban 11 sacerdotes dominicos a Japón en el año 1630 y tantos, y entre ellos se metió un señor que había matado en Filipinas a un español y le perseguía la justicia en Filipinas, que entonces justicia española, entonces era Filipinas, colonia española. Y cuando llegó a Japón, les cogieron a todos, presos. Y a este dijo, yo no tengo nada que ver con estos señores. Yo vengo aquí a comerciar. Y además no soy de su raza. Dice, no, si la raza no nos interesa, nos interesa la fe. Aquí perseguimos la fe cristiana. Había era una época de persecución. Dice, pues no, yo ni soy predicador ni nada de nada. Y entonces le tiraron una cruz en el suelo y dice, písala. Y entonces el filipino dijo, eso no. Yo no piso la cruz. No piso la cruz, no piso la cruz, no piso la cruz, pues te matamos. Porque eso, si no pisas la cruz, es que tienes fe. Pues no piso aquí, lo mataron. Y mataron a los otros. Y mataron a dos chicas jóvenes terciarias dominicas. Y a una de ellas la mataron de una forma bárbara, colgándola de los pies y metiendo la cabeza en un hoyo. Y a varios misioneros también hicieron así. Les colgaban de los pies y metían la cabeza en el hoyo. Y después en el hoyo las metían toda clase de porquerías, de estiércol, hasta culebras y animales que le daban por la cara eso. Pues una de ellas, que además eran bien debiluchas las dos, una de ellas resistió. El misionero que más resistió fueron 6 días colgado. Pero una de ellas resistió 13 días. Y la estaban diciendo todo el tiempo, si esto, te bajamos y te hacemos rica. ¿Veis el don de fortaleza funcionando ahí? Y el último día murió porque llovió mucho y se llenó el hoyo de agua y se ahogó. No por lo otro, no por estar. Tremendo. El don de fortaleza. Bajas. Reniegas de tu fe. 12 días. Con unos dolores podéis imaginar, musculares tremendos. No, no, no. Ese es el don de fortaleza, pero el don de fortaleza también hay un don de fortaleza anónimo, pues de la madre que hace la comida durante años y años, que necesitas fortaleza porque no te lo agradece nadie, porque un día se te olvida echar la sal y te ponen verde en casa, y tú estás diciendo, me los tiro a todos por la ventana, o me tiro yo. Una de dos. Y se necesita ese don de estar ahí. Y si tienes Espíritu Santo, pues cierra los ojos y dice, Señor, y adelante, y siempre adelante. El don de fortaleza, pues, don de fortaleza en la enfermedad, don de fortaleza en tantas cosas. Pero miraos, hay la guinda del don de fortaleza, es la guinda que corona la tarta del don de fortaleza, es la alegría. Te alegras de hacer lo que tú sabes que no puedes hacer. ¿Y por qué te alegras? Porque sabes que hay otro dentro de ti que te está dando la fuerza para hacerlo. El don de fortaleza es, pues sencillamente, lo que os decía antes también, en parte del don de ciencia. Te estás muriendo, pero con la alegría y el gozo de sentirte novia o de algo semejante. El don de temor de Dios, el don que es el último. El don de temor de Dios es el don de no de tener miedo a Dios. Hay un miedo a Dios servil. Hay un miedo a Dios de esos miedos que tienes miedo a la condenación. Tienes escrúpulos, tienes miedo a tu pecado, tienes miedo a la condenación. Ay, el Señor es mi juez, el tribunal. Las nociones de castigo y todo eso pasan por ti, te sientes como castigado, te sientes como... Pero cuando esto se eleva a nivel de don, ya no es miedo a Dios, porque ya le quieres muchísimo a Dios. El Espíritu Santo hace que tengas un amor a Dios de tal calibre que ya no tienes miedo a Dios, te tienes miedo a ti mismo. El don de temor de Dios es miedo a ti, miedo a perder a Dios, miedo a no hacer lo que tienes que hacer. Mira que si pierdo a Dios, cualquier cosa menos perder a Jesucristo, te dices en tu corazón, cualquier cosa menos eso. Y entonces el santo temor de Dios va subiendo en calidad, va subiendo en calidad. cualquier cosa menos eso, menos perder a Jesucristo. Ya cuando llega a los últimos estadios el don de temor de Dios, ya no hay temor, ni siquiera hay temor, hay un amor transformante, diríamos, lo dice el propio San Juan. Pero el miedo, el don de temor, en su verdad más honda, no es miedo a Dios ni a la condenación, sino miedo a ti mismo, que no hagas lo que tienes que hacer, en definitiva, o que te endurezcas, o que te líes con estas personas, con las otras personas, que te aparten, y dices eso que dice la Iglesia reza mucho por la perseverancia final. Señor, que yo persevere hasta el fin. El don de la perseverancia final. Y tú dices, pero ¿cómo no voy a perseverar hasta el final? Si estoy con Dios toda mi vida, pues claro que vas a perseverar. Pero el rezar por la perseverancia final te hace bien. Te hace bien. Eso es bueno. Porque nadie está confirmado en gracia en este mundo. Entonces, pues pedimos y nos mantiene en la humildad, con profunda humildad. Señor, dame el don de la perseverancia final. Y no tienes ningún miedo a Dios, pero te guardas a ti mismo. Te guardas a ti mismo para ser fiel, por ejemplo, para estar en las cosas de Dios fielmente. Bien, estos son los dones. Y después de los dones, ya voy a terminar. Después de los dones vienen los carismas. ¿Qué son los carismas? Los carismas ya son manifestaciones del Espíritu Santo en la comunidad, pero que no los tienen todos. Unos tienen unos y otros tienen otros. Por ejemplo, la música. No todos pueden tocar y cantar música. Los que tienen el don. No todos pueden hablar. No todos tienen el don de predicación. No todos tienen el don de acoger con dulzura. Pues ¿por qué no? Pues porque a la gente a veces con mucho Espíritu Santo se le nota la bilis y entonces no pertenece al don de acogida. Y algunos tienen carisma de sanación, otros no tienen. Todos estos carismas, todos estos dones, pues construyen la comunidad. Pero no solamente la comunidad, es la comunidad cristiana. Algunas veces, y yo lo he visto, alguna enfermera, pues que te ha tratado de tal manera que al final le dices tú, o quien sea, señorita, usted tiene algo. ¿Y qué es lo que tiene esa? Pues, si te lo dice Espíritu Santo. Porque si te pones a cuidar un enfermo con Espíritu Santo, pues figúrate tú, al final se nota. Al final se nota. Iba a venir una chica de Madrid que se llama Mamen, que muchos de vosotros la conoceréis. Y esa Mamen, pues, pone las inyecciones estas intravenosas muy bien. No falla nunca. Y entonces dice, pero no soy yo, es el Señor. Son inyecciones del Espíritu Santo. Yo no lo hago, es el Espíritu Santo. Y en el pueblo donde está de enfermera, pues todas las viejas que van, dice, yo que me pinche la del Espíritu Santo. El carisma de pinchar bien con el Espíritu Santo es un carisma. Hasta ahí. Y tantas cositas que invocado el Espíritu Santo te pone unas manos nuevas, te pone una palabra nueva, te pone un semblante distinto, una forma distinta, porque el Espíritu Santo está vivo. Es una realidad viva, vital y existencial. Eso es los carismas. Los carismas, cuando están ungidos, pues realmente te llega al corazón. Algunas veces predica uno y dices, viene un señor o una señora y te dice, has hablado para mí. Esto lo dijiste por mí. No lo dijiste por nadie, porque tú no sabes. pero el Espíritu Santo te dio en el corazón a través de la palabra. Eso es un carisma. Te ha llegado al corazón, te ha alimentado, te ha dado vida. Así son los carismas. Después están los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu, y eso es un fruto, el fruto tiene, como dicen los teólogos, razón de término. El fruto es el final de un ciclo. Una pera, primero fue lo que sea, raíz, árbol, rama, después un flor, después una cosita chiquitita, verdecida, se va creciendo, y al final ya tiene forma de pera, pero está durísima todavía, no hay quien la hinque el diente, y al final ya cuando está madurita, pues ya está el fruto hecho. Y en ese fruto, el final, es donde está la dulzura, donde está pues el, no sé, el, ¿cómo decirlo?, el fruto de la pera, vamos a llamarlo así. Y entonces los frutos del Espíritu son, en dos palabras, simplemente, para que os quede claro todo este organigrama del Espíritu, los frutos son actitudes que configuran a una personalidad cristiana. Cuando la personalidad cristiana va creciendo, pues tiene otra forma de presentarse, tiene otra forma de actuar, tiene otra alegría, aunque esté en mala situación, tiene mansedumbre, tiene paz, no riñe, no grita, no se engríe, no se autoelogia. El cristiano ya, cuando tiene frutos del Espíritu Santo, pues entra en una actitud de serenidad mucho más grande, se aguanta mucho mejor, no le duelen las mismas cosas que antes, se pacifica, se le quitan del corazón esto que podemos llamar rencores y todo esto, van siendo superados por la presencia de los frutos del Espíritu. Y entonces pues eres una persona más, digamos, de fiar en todos los sentidos y más de acoger y de acogida en todos los sentidos. Y para terminar hay unos superfrutos. Los superfrutos, como os decía ayer, son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, esas 8 bienaventuranzas que menciona Mateo, son frutos del Espíritu, pero ya superfrutos. Porque alegrarte de ser pobre, alegrarte de que te persigan por causa de Jesucristo, alegrarte de que aquí no haya ningún cura, alegrarte de que... Sí, porque en la renovación carismática siempre están clamando en todas partes, a ver si tenemos sacerdote, a ver si tenemos sacerdote. Primero crece tú en el Espíritu, después que venga el sacerdote. No sea que el sacerdote venga aquí, te eche un discurso y te diga, bueno, ahora todos a la novena de Santa Brígida, que la tengo vacía. Dejad de hacer vuestras oraciones y vuestras cosas a Santa Brígida. Y estropea al grupo. Porque le da la misma importancia a Santa Brígida que a la acción del Espíritu Santo que está formando un grupo de crecimiento y de profundidad experimental y teológica de renovación. Entonces, dejadlo estar, todo. Alegrarte de la pobreza, alegrarte de, no sé, de tantos grupos como hay en la renovación, que el cura les asigna la sala de calefacción para rezar, pues no tengo otro sitio, iros aquí donde la calefacción está llena de polvo, de carbón y de todo eso. Pues así ha crecido la renovación carismática en muchos sitios, en catacumbas. Pero no está mal. Es buen sitio. La Iglesia creció en catacumbas. Todavía existen muchas catacumbas. Y entonces, pues lo que sea, pero esto ya son superfrutos. Superfrutos que son todas las bienaventuranzas. Bienaventurados los pacíficos, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los limpios de corazón. Un limpio de corazón es un señor que no juzga. Porque lo que más mancha de todo es el juicio. Juzgar, juzgar, juzgar. Entonces tenemos que pedirle al Señor mucha bienaventuranza de no juzgar. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? ¿Tú sabes cómo estás tan seguro de que las cosas tienen que ser así? ¿Cómo estás tan seguro de que ese es un mequetrefe si no conoces su vida, si no sabes? Si tú no has muerto por él, ha muerto Jesucristo. La sangre la derramó Jesucristo. Tú no has muerto por él, ni le has dado nada. Entonces, eso es un superfruto, el poder hacer todas estas cosas. Pues bien, como veis, es toda una vida cristiana que sale del Espíritu Santo. Una vida cristiana preciosa que sale del Espíritu Santo y que nos da a nosotros un talante completamente distinto del talante del mundo. Completamente distinto. Entonces, pues, se puede decir, y se podría decir más todavía si tuviéramos más espíritu, venid y veréis. Ya se puede decir, tal como somos, porque nunca dejaremos de ser pobres, nunca. Venid y veréis, lo podéis decir a cualquiera. Y los que vengan, si el Señor tiene, o les elige, o si dejan elegir, pues vendrán. Por eso, queridos hermanos, pues sabed que el tener el Espíritu Santo significa tener dentro de vuestro corazón estas realidades, que en unos brillarán más unas y en otros brillarán más otras. Pero de una forma o de otra, todos lo entendemos, porque tenemos el mismo Espíritu dentro. Gloria al Señor.
Gloria al Señor. Gloria al Señor.